GER, un podcast sobre salud femenina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de GER, este podcast sobre salud femenina. Hoy vamos a hablar, vamos a presentar a Noemí, que es nuestra nueva profe de baile fit en entrenamiento GER. Y luego también vamos a hablar un poquito de los trastornos de la conducta alimentaria, por eso también tenemos aquí a Tara con nosotras. Y bueno, haremos un poquito overview de Noemí, de su, un poquito de su vida, de su experiencia, y luego Tara ya también nos contará cositas que creo que pueden ser muy interesantes para, bueno, tanto si podemos padecer un TCA, como si conocemos a alguien que lo padezca. Así que bueno, primero daros la bienvenida, chicas. Hola Noemí, hola Tara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, chicas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, yo deciros que personalmente encantada de teneros aquí a las dos porque, bueno, qué deciros, ¿no? Teniéndonos en entrenamiento GER y trabajando juntas, pues hoy hacer un podcast con vosotras nunca está de más y yo lo disfruto un montón. Al final es como si hablara con unas amigas, o sea que yo encantadísima.
Antes de empezar, os queremos presentar a nuestro nuevo patrocinador oficial, Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros, libros y podcasts, una especie de Netflix de los audiolibros, que a través de una simple suscripción os da acceso a miles de libros. Además, podéis disfrutar ahora de 30 días gratis y sin compromiso de permanencia entrando en www.storytel.com/GER. Y empezar ya a escuchar vuestros libros favoritos.
Vale, pues bueno, venga, empezamos con un poquito con Noemí. Noemí, cuéntanos quién eres, de dónde has salido tú, dónde ha salido esta mujeraza que tenemos aquí.
Bueno, pues me llamo Noemí, tengo 27 años y he salido pues de Madrid, vivo en Madrid, he salido de mi madre. Y bueno, soy mamá. Me dedico a dar clases de Zumba y de baile fit, también de Step Zumba y de Strong Nation, no sé si lo conocéis, otra modalidad de fitness. Uh-huh. Y pues nada, eso, me gustaba mucho el proyecto cuando lo veía desde fuera como espectadora, estaba loca con las chicas y yo decía, pues yo tengo que estar ahí, yo quiero aportar mi granito de arena y quiero estar ahí. Entonces eso me llevó a no pensarlo y directamente escribirle un correo a Carlos. Y a Carlos se ve que le gustó lo que le escribí y dije, mira, yo el no ya le tengo, así que voy a decirle que quiero estar ahí y aquí estoy.
Y así fue. Genial. Así fue. Muy bien, bueno, pues bienvenida al equipo. Ya hace un tiempo que empezaste, pero bueno, como grabamos este podcast ahora, ¿no? Por varias circunstancias, pues nada, bienvenida. Un placer que estés entre nosotras. Creo que estás aportando también una visión un poco diferente, ¿no? De lo que es el entrenamiento, porque a veces enfocamos mucho el entrenamiento con, por ejemplo, ¿no? Yo que soy de gimnasio, de meterte en un gimnasio y ponerte a hacer series y repeticiones, a veces si lo piensas con ningún... tienen sentido a nivel muscular, ¿no? Pero si lo piensas de fuera, como, vale, hago sentadillas, pero ¿para qué en la vida real, no? En cambio, bueno, el baile es como, bueno, sí, estás ahí como... Yo no sé por qué lo... No sé cómo decirlo. O sea, hago la metáfora como pintar un cuadro, ¿no? Es como que te estás ejercitando el cerebro, pero sin darte cuenta, ¿no? Pues en este caso es como que estás ejercitando el cuerpo con una actividad tan divertida como es el baile, ¿no? Que al final yo creo que a todos, quien más, quien menos... Aunque digan que no muchas personas porque les da vergüenza, sí. Pero a todos nos gusta bailar. A todos nos ponemos la música a tope en casa y nos ponemos ahí a perrear delante del espejo. Bueno, eso, quien no lo haga está mintiendo. Así que nada, yo creo que eso, que aportas una perspectiva un poco distinta, ¿no? De lo que es el ejercicio físico y de que también te lo puedes pasar genial moviendo, ¿no? el cuerpo.
Desde bueno. Luego.
¿Y por qué monitora de baile fit? ¿Por qué monitora de Zumba, de Strong Nation, de lo que nos has contado? ¿Por qué precisamente eso y no, por ejemplo, yo qué sé, es que no me sé ni los tipos de baile, de tango? ¿Por qué de los que he dicho?
Si te digo la verdad, yo desde pequeña ya tenía ahí algo tenía. No sé si os acordáis que hace unos años ya bastante, yo iba al colegio, recuerdo que estaba en primaria, que había un programa que era Batuca. Vale, pues yo me imaginaba que le daba clases de batuca a mis compañeros del colegio, de la clase. Yo llegaba del cole, mis padres me compraban los CDs, me lo ponía en la tele, me ponía ahí a bailar delante de la tele y me imaginaba que yo se lo explicaba a todos mis compañeros de clase. Y eso como que se quedó un poco ahí, pero es algo que he tenido dentro desde pequeña. Y no me ha gustado nunca mucho el ejercicio, o no gustarme, sino que me daba pereza o siempre le ponía excusas. Y de esta forma, empezar a bailar, a hacer zumba, fue como que, venga, es una cosa por la que empezar a ejercitarte, al final cuando te ejercitas te sientes mejor y empiezas a tener ganas de más. Yo empecé por el baile, por zumba, pero bueno, luego me apunté al gimnasio y me gustaba y empecé a sacarle ahí otro gustillo. Es una forma por la que empezar y luego pues también es una forma de continuar, de hacer cardio, es una forma de hacer cardio divertida. Sí, el cardio, ya sabemos los beneficios que tiene para la salud, pues bailar es una forma de hacer cardio, pero de forma divertida, porque prácticamente estás haciendo ejercicio sin darte cuenta. Cuando te metes en la clase, te metes una canción, otra canción, otra canción, al final dices, uy, ya se han pasado 50 minutos, y sí, se han pasado, y tú acabas sudando, chorreando, has gastado las mismas calorías que si estuvieses corriendo, pero te las has pasado bien.
Pues sí, sí, eso es muy importante, porque sí. ¿A quién no le da pereza meterse en la máquina de correr, en la cinta, ¿no?, de correr o incluso salir a correr? Oh. Yo soy una persona, y los que me siguen, sobre todo en mi Instagram personal, lo saben, que odio el cardio, pero es que con todas mis fuerzas es que es superior a mí. Entonces sí que es cierto que cuando a lo mejor bailo, ¿no?, en la discoteca, yo me voy a la discoteca cuando se podía, eso ya pasó.
Aquellos tiempos.
Sí, me ha pasado la historia. Y tío, a lo mejor estás en la discoteca y te pasas 3, 4, 5 horas bailando sin parar, que sí, si te llevas la pulsera de actividad, 2.000 calorías.
Lo detectas solo.
Sí. Y ostras, ojalá esté en el gimnasio, ¿sabes? Y no te das cuenta. O sea, que realmente, oye, di que sí, que...
Escucha, yo soy de las que ve a la gente corriendo y digo, pero si no les persigue nadie, ¿qué hacen? O
sea, tal cual. ¿Dónde vas?
Me da mucha pereza. Cuando iba al gimnasio, después de hacer las pesas, todo eso, y decir, y ahora la máquina. Pues, o eso, te pones música, te pones algún podcast, lo que sea, para amenizarlo un poco, porque es que si no es superior a mis fuerzas, yo no podía.
Totalmente. ¿Tú qué, Tara? ¿Tú sí que te gusta correr o no?
Uy, a mí me veis cara de correr.
No, ¿verdad? Es que
no me veis ni en entrenamiento, Ger. O sea, imagino.
Oye, Tara, pues lo apuntamos. Que aquí están pidiendo a todo el mundo, te apuntamos para que vengas un día con nosotros.
Yo me apunto, no, yo la verdad es que cuando ya lo comentamos, ¿no?, cuando descubrí el entrenamiento de fuerza, para mí fue la salvación, porque toda la vida, eso que, ¿no?, que te obsesionas, que hay que correr, que hay que hacer ejercicio, y cardio, y para mí el entrenamiento de fuerza fue un descubrimiento de empezar a disfrutar de hacer ejercicio. Entonces, también es verdad que yo el tema del baile... Al ser de la India, yo creo que me corre por las venas, ¿no? Un poco como la vena latina, pues en la India también tenemos esa vena y me encanta. Lo que pasa es que sí que es verdad que no lo vinculaba tanto al ejercicio, ¿no? O sea, ahora me viene este nuevo aporte y creo que es una forma muy interesante de disfrutar a la vez que estás ejercitando el cuerpo.
Exacto, sí, te distraes, sí. Es que es eso, que os lo digo, yo es que soy la persona creo que más odia el cardio del planeta entero, y el baile es eso, que a mí no me supone un esfuerzo como tal, ¿no? Y además te lo pasas bien y luego lo puedes aplicar en la discoteca, que eso ya es lo mejor.
Eso, mira, eso me están diciendo las chicas, que después de, estamos haciendo los jueves explicación de pasos básicos de algunos ritmos, y dicen, vamos, este verano vamos a ser las reinas de la pista.
Exacto, recemos para que se pueda también. Pero bueno. Vale, entonces, ¿qué diferenciaríamos? O sea, ¿podríamos decir que el baile fit es diferente de un baile típico normal?
Sí, tiene diferencias más que nada porque en el baile fit a lo mejor incluimos también algún tipo de movimiento, como en medio de un baile te puedo decir, pues ahora este movimiento que es de salsa lo hacemos en modo sentadilla. O ahora hacemos una estocada hacia atrás, o, ¿sabes? Se incluyen también más ejercicios fitness. No solamente es el bailar. Dime, Tara.
Ahora que acaba de mencionar salsa, ojo, que aquí la colega baila salsa, ¿eh?
¡Olé! ¡Ostras, bueno, yo quiero ver eso!
Pues mira, tenías que haber estado ayer en la clase conmigo, que ayer dimos los pasos básicos de salsa.
¿Pasos básicos? No, yo ya estoy en el nivel avanzado, ¿eh? No, pero la verdad es que fíjate, me enganché con el... Empecé con salsa y luego hice un poquito de bachata, pero salsa me encanta. Creo que es un baile social. Brutal. Y me encanta porque estás moviendo, yo creo que todos los grupos musculares, ¿sí o no?
Sí, totalmente.
Qué fuerte, pues tenéis que conseguir que Elsa también mueva el esqueleto porque es poco negada, ¿eh? Me comentan. Sí, sí.
Elsa, tenemos que cuadrar agendas para que te unas a una clase.
Uy, qué vergüenza.
Uy, Elsa, bueno, Elsa y Tara, las dos.
Debería
y a Carlos, a ver si conseguimos que sea una Carlos, que hay por ahí quien me pide que baile la canción del pollito. Tenemos una canción del pollito.
Yo a Carlos lo he visto bailar.
Sí,
bueno, tengo documentación gráfica. Sí, sí. Bueno,
eso es.
Ya lo arrastraremos, ya hago un directo. Vale, entonces, ¿qué puede aportarnos? Por ejemplo, a mí, ¿no? Que ya, que sobre todo últimamente, desde que nos cerraron aquí los gimnasios otra vez por el confinamiento, estoy de modo sedentario, justo todo lo que digo yo que no hay que hacer, lo hago. ¿Qué me puede aportar a mí empezar a bailar, a una persona como yo, empezar a bailar de esta forma, ¿no? Baile fit.
Mira, Elsa, tú más que nadie tienes que bailar, porque sí, pero porque ya no solo los beneficios físicos que te aporta, pues como te puede aportar cualquier otro tipo de cardio, como la estimulación de la circulación sanguínea, mejora del aparato respiratorio, mejora uh-huh. pues eso, la capacidad respiratoria, o también tonificamos algunos grupos musculares uh-huh. cuando introducimos eso, estocadas, sentadillas, cosas de esas, sino también para la mente. Tara, ¿sí o no? Porque la música, el poder que tiene sobre nosotros, sobre nuestro estado emocional, es tremendo. O sea, yo tengo alumnas que llegan a la clase de zumba o de baile fit, llegan así y se van dando saltos, ¿sabes? Claro. Es muy beneficioso para el estado emocional. También mejoramos coordinación. Mejoramos la memoria porque al tener que estar pendiente de los movimientos y como también son repetitivos, ahora este, luego otro, ahora se repite el esquema, pues también mejoras la memoria, estimulas la memoria. Así que,
ay, qué bueno.
Son beneficios por todos lados. Y luego eso, el de que nos ejercitamos sin apenas darnos cuenta y que es un ejercicio muy efectivo. Muy efectivo porque quemas bastantes calorías, quemas muchas calorías en una sesión de baile.
Jolín, pues habrá que probarlo. De hecho, ahora que nos estaba explicando esto, sí que recuerdo que cuando yo era joven, siempre me echa la bronca cuando digo esto. Bueno, cuando era adolescente sí que hacía clases de baile en una cosa en un pueblo que abrieron y la verdad es que me encantaba, me lo pasaba muy bien. Y pues se acabó y ya no lo reemprendí, pero creo que es el momento porque mi culo me lo está pidiendo.
Sí. Tu culo y tu cabeza.
Mi culo está chafado contra la silla. Sí, sí.
Tienes mucho estrés y te va a venir bien.
Eso sobre todo. Vale, bueno, ya hemos visto un poco dónde ha salido Noemí, ¿no? A por qué decidió hacer esto del baile fit, qué le aporta a ella, qué nos puede aportar a nosotros. Pero yo sé que detrás de Noemí hay algunas cositas más que hoy hemos querido sobre todo presentar en este podcast porque creemos que puede ser muy útil para las chicas o también chicos que nos estéis escuchando. Y es que Noemí conoció el Real Fooding a raíz de un suceso, un acontecimiento que sufrió en su vida, ¿no? Y bueno, todo esto que vivió pues supuso un antes y un después en su historia. Entonces, sí que quería, Noemí, que como nos has dado permiso para hablar de esto, que nos contaras un poquito tu historia, ¿no? Realmente, ¿qué hay más detrás de la Noemí que hoy estamos presentando aquí?
El lado oscuro, ¿no?
Sí. Bueno, el lado que yo, mira, voy a sacar una frase que yo sé que Tara le va a encantar, que es puede ser que lo podemos llamar lado oscuro, ¿no? Pero también es el lado que nos ha construido, ¿no? Que nos ha llevado a...
Totalmente. Yo estoy completamente agradecida a lo que he pasado en mi vida. Pero vamos, no lo puedo estar más. No lo veo como un error o incluso como un problema. A ver si lo es, ¿vale? Sí, ha sido un problema. Pero
la culpa
en positivo de muchas de las cosas que tengo uh-huh. hoy en día o de la persona que soy hoy en día.
Uh-huh. Genial, es una muy buena perspectiva, creo yo. Pues venga, cuéntanos, contémosle a la audiencia, ¿no? Un poco qué es eso que sufriste.
Bueno, pues yo he sufrido dos TCAs en mi vida, no uno, dos, yo que soy avariciosa. Y bueno, TCA es un trastorno de la conducta alimentaria, ya todo el mundo lo sabrá. Y empecé por un trastorno por atracón, que bueno, yo creo que está empezando a entrar un poco en alza ahora, que se está empezando a oír hablar más de él ahora. porque antes cuando nos hablaban de un trastorno de la conducta alimentaria, automáticamente nos íbamos o a la anorexia o a la bulimia. Uh-huh. El trastorno por atracón no estaba muy conocido. Y consiste básicamente pues, en comer. En comer, 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 comer una cantidad ingente de comida y de calorías en un periodo corto de tiempo. Y en ese rato en el que tú estás comiendo, pues básicamente sientes placer. ¿Cómo llegas a eso? O en mi caso, yo por lo menos voy a hablar desde mi caso personal. ¿Cómo llegué a eso? Pues yo no me encontraba muy bien en mi vida. Digamos que también desde la infancia no tuve una infancia muy, muy buena y todo eso pues fui arrastrándolo hasta que llegué a la adolescencia y en la adolescencia en el instituto pues yo no me encontraba bien. Y yo llegaba a casa por las tardes y me ponía delante del ordenador, que ya había ordenador por aquella época, te ponías a ver algún vídeo, alguna serie, no sé qué, y en esto que, pues voy al armario a ver qué hay, y empiezas a comer lo que hay en el armario, y te sientas bien, te estás bien, estás ahí con la serie, lo que sea, estás comiendo y te sientes bien, y se acaba lo que te has comido y dices, pues voy a por más. Y empiezas así porque te das cuenta de que, bueno, no te das cuenta, simplemente es algo que pasa por dentro del cuerpo, que cuando tú estás comiendo, tú estás tranquila, estás bien, estás a gusto, estás, no, o no te tienes que estar preocupando de lo que realmente te pasa, ocupándote de lo que realmente te pasa y plantándole cara. Estás bien. Y yo eso lo convertí en un hábito en mi vida. Sin darme cuenta, yo ya llegaba del instituto, muchas veces pasaba directamente por el típico chino antes de llegar a mi casa. Me preparaba para el arsenal que me tocaba esa tarde, ¿sabes? Que si chuches por aquí, que si donuts por allá, que si no sé qué, porque luego encima eso, lo que comes cuando estás dando un atracón, no son judías verdes, es pues toda la mierda que encuentras por ahí. Y eso, sientes placer tanto cuando estás comiendo y ya solamente del estar planificándolo, de cuando llegue a mi casa me voy a comer esto, me voy a comer no sé qué, sientes placer cuando estás comprando lo que te vas a comer, ya es como que en tu cabeza se empieza a iniciar el patrón, todo lo que va a venir después, y ya empiezas a sentir ese placer. Y así estuve yo, pues estuve como cerca de 2 años.
Uf, qué duro.
Con atracones prácticamente diarios.
¿Y cómo...? Bueno, supongo, luego a raíz de eso vino el otro trastorno. Sí.
A raíz de eso vino el siguiente trastorno. Bueno, yo, imagínate, 2 años con ese patrón de comportamiento, al final se vio reflejado. Lo vi reflejado en 2 aspectos, sobre todo. Uno, en mi energía. Yo pasé de ser una chica que eso se llegaba del colegio por las tardes y se ponía a sus clases de batuca, a no hacer absolutamente nada. O sea, sedentaria ya no solo porque no tuviese ganas de hacer nada, es que mi cuerpo no podía, no estaba, claro. Tu cuerpo es como un cubo de basura, no hacen más que meterle mierda, 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 ahí se paró, ¿no? O sea, no tenía ni, o subía las escaleras y me cansaba, me fatigaba, no, nada. Entonces eso fue una de las consecuencias, y otra pues obviamente en el físico, empecé a engordar y no me veía bien. Entonces entré en la dinámica de las dietas milagro. Yo creo que las he probado todas, hay una detrás de otra, y al final acababan siempre pues de la misma manera, me pegaba el atracón, porque son dietas que no, pues, no son sostenibles.
Muy restrictivas.
Sí, restrictivas en cuanto a calorías o grupos de alimento, de esto de no comer fruta en no sé cuántas semanas. Eso, acababa siempre y bueno, a lo mejor aguantaba 2-3 días como mucho con la dieta y acababa en el chino preparándome para el atracón. Okay. Y entonces, así, yo no sé cómo llegué a la fantástica decisión de que lo que tenía que hacer para no aumentar de peso después de esos atracones era vomitar lo que comía. Esa fue, no sé qué estaría pasando por mi cabeza en ese momento para tomar esa estúpida decisión, pero la tomé y la llevé a cabo. Y lo peor es que al final pues, lo conviertes en un hábito en tu vida completamente. Porque al principio te cuesta, o sea, comes, vas y te cuesta, no te sale fácil el vomitar y lo pasas mal, es que encima de eso luego lo pasas mal. Pero después de haber vomitado, te sientes bien. Es como, me he sentido bien, he sentido placer mientras comía, y luego he sentido también ese placer después de vomitar, porque es como que ya está, me he limpiado, entonces tú en tu cabeza ya está todo bien, pero llegas a una dinámica que es peor, porque contra más veces que vomitas, más puedes vomitar, porque luego ya eso te viene solo, ya no ni siquiera tienes que hacer el esfuerzo, ya haces así y te sale. Pues contra más veces que lo puedes hacer, a lo mejor más aumentan tus atracones, o en más momentos te lo pide el cuerpo. Yo, mi cuerpo ya me lo pedía, pero absolutamente todo, o sea, no me encontraba bien, me encontraba triste o me encontraba enfadada, no sé qué, me iba a comer porque así aliviaba esa emoción que estaba sintiendo, la aliviaba con el placer de la comida. Había comida, automáticamente mi cuerpo ya me estaba pidiendo que me fuese a vomitarlo, o que tenía una discusión con mi madre, pues automáticamente yo no era capaz de manejar esa situación de frustración. Como la aliviaba, me iba por la comida y después de comer ya automáticamente, o simplemente por aburrimiento, estoy aburrida, no sé qué hacer con mi vida, me voy a comer, como, vomito. Y luego, pues, todo esto, de hecho mi madre se quedó muy sorprendida cuando se enteró de todo esto, porque yo lo llevé completamente en la sombra, era como tener una doble vida, o sea, yo de cara a la sociedad estaba completamente bien, no me pasaba nada, era feliz, me eché una pareja, luego esa pareja también no resultó ser muy buena, me fui a vivir con él, me tiraba todo el día sola, igual mis atracones aumentaron, tuve hijos, luego después de tener a mis dos hijos yo seguía con ese mismo patrón de comportamiento y luego más me machacaba a mí misma porque decía, joder, es que eres madre y no eres capaz de controlarte, de dominar esto, tus hijos te van a ver comer, te van a oír cuando vayas al baño, entré en una dinámica de hacerlo, de querer pararlo, pero no saber cómo pararlo, no poder pararlo, o sea, yo de no sentirme capaz de poder frenar eso en mi vida nunca, y encima de sentirme fatal de decir eso, joder, tengo a dos personas a mi cargo y no soy capaz ni de controlarme a mí misma.
O sea, que estamos hablando también de una cosa que duró muchos años, ¿no? Porque si tuviste a los dos hijos, todo.
Esto, pues, 10 años.
10 años.
Más o menos, ostras. Cerca de 10 años.
Y cuando, no sé si a lo mejor está ahí un punto o no, porque yo ya te digo, hablo totalmente desde la ignorancia. ¿Cuándo te diste cuenta de que esto realmente, pues, era lo que se llama, ¿no? Una conducta alimentaria, o era un problema que tenía solución, ¿no?
Pues es una buena pregunta. Yo... ya fue, no fue hace mucho, hará como 5 años, yo ya tenía mi primer hijo. Cuando yo dije, mira, esto es un problema, yo tengo que pedir ayuda.
Y no, simplemente un día despiertas y dices, tengo que salir de aquí.
Yo creo que en realidad lo sabes, pero como que no lo quieres ver. Como que te lo niegas a ti misma. Y no, esto no es un problema, yo puedo pararlo cuando yo quiera. O sea, el lunes... a partir del lunes dejo de pegarme atracones. Y ya está, y yo puedo. Y a lo mejor llega el lunes por la noche y dices, joder, qué bien lo he hecho, pero tienes un estímulo de lo que sea, o de una discusión, o de que ves algo anunciado en la tele y ya en tu cabeza empieza todo el ritual, no sé qué. Adiós, la has cagado.
Y ya está. ¿Y qué fue lo que te dio...? Porque, repito, yo desde el desconocimiento sí que me leí en su día un libro de una experiencia de una chica que había sufrido anorexia, y sí que, por ejemplo, en ese libro se comentaba que hubo como una especie de chispa, ¿no? Que a partir de ahí fue cuando empezó a mejorar. En tu caso, ¿fue así? ¿Fue algo que dijiste, mira, sí, fue a partir de ese momento?
Como dije en el vídeo de presentación de aquí de GERP, para mí fue como un hachazo en mi vida que hizo romper esa inercia, y fue conocer a Carlos Ríos. Para mí fue eso, fue empezar a conocerle a él, ver todo lo que divulgaba y decir, joder, digo, es que yo me estoy metiendo todo eso al cuerpo, porque antes te lo metías y a lo mejor pensabas en que es que ese donut que te estaban metiendo te iba a engordar, ibas a sacar barriga, ibas a no sé qué, o la celulitis, era lo único que entraba en mi cabeza antes, sí. Yo comía eso, pues entonces iba a engordar. Entonces en mi cabeza era que no tenía que comer eso porque entonces no me iba a ver con el físico que me gustaba. O sea, algo totalmente superficial. Entonces para mí conocer a Carlos Ríos, que me contase todo lo que estaba haciendo en mi cuerpo, lo que yo me estaba metiendo, fue como decir, ¿en serio me quiero tampoco? ¿En serio le estoy haciendo eso a mi cuerpo? O sea, me dio el conocimiento de lo que en realidad estaba haciendo. Bueno, a todo el mundo lo que estamos haciendo cuando comemos ultraprocesados, pero en mi caso yo me lo tomé como más a la tremenda, porque no es que me tome un ultraprocesado todas las tardes para merendar, ¿no? Es que en media hora a lo mejor me comía 6 donuts, más un paquete de Oreo, más, ¿sabes? Claro. Era a lo grande yo decir, madre mía, ¿en serio? Entonces fue como que desperté, fue ese hachazo que yo dije para mí que empezó a romper la inercia que llevaba mi vida. Porque todo lo que ya llevaba ya era una inercia en la que había entrado que no era capaz de romperla. Y Carlos fue el que hizo ahí esa chispita de, pues eso, de empezar a interesarme por temas de la alimentación, de nutrición. Empecé poco a poco a implementar pues eso, los consejos que él nos daba de sustituye esto por esto. Pues le metí muchas ganas, sobre todo mucha consciencia al proceso de salir de ahí. Y bueno, pues poco a poco eso, empecé a introducir esos cambios que Carlos proponía, pero obviamente no dejé de vomitar, no es, venga, conozco a Carlos, sé lo que pasa y dejo de vomitar, ¿no? Porque es que ya es un patrón que tú tienes en tu vida, y cuando adquieres un hábito es tan difícil romperlo, igual que es difícil adquirir nuevos hábitos, es súper difícil romper con un hábito que lleva 10 claro. años en tu vida.
Claro, claro.
Es muy difícil. Entonces, bueno, es decir, que todo esto yo había estado con una psicóloga que dejé porque tampoco me hizo gran cosa en mi vida, no hizo que saliese de ahí. Bueno, una psicóloga no tiene que hacer que salgas de ahí, tienes que salir tú, pero no me ayudó como esperaba o no me dio las pautas adecuadas. Incluso me dio una dieta, no sé qué, con una nutricionista que no era la adecuada para mí, no. Uh-huh. Entonces eso, ya empecé con Carlos Ríos, empecé a introducir pequeños cambios en mi vida, primero de la alimentación, al alimentarme mejor, aunque sí que tuviese esos periodos de seguir dándome atracones, pero mi alimentación general ya empezó a cambiar y empezó a ser buena, porque antes, además de darme los atracones, comía mal, en las comidas principales comía mal, entonces mi cuerpo estaba completamente desnutrido, porque sí, comías, pero lo que le estaba metiendo a tu cuerpo no le hacía ningún tipo de bien.
Claro.
Pues mi cuerpo ya empezó a estar algo más nutrido, yo me encontraba empecé a encontrarme con más energía, retomé zumba, ¿sabes? Empecé ahí poco a poco a hacer más ejercicio, desde casa me ponía vídeos de zumba y una cosa te va llevando a otra, a salir del círculo vicioso en el que estaba mi vida, que era mala alimentación, TCAs, baja autoestima, depresión, una pareja que dejamos para otro tema. Pues eso, ese pequeño hachazo que me dio Carlos empezó a introducirme en un nuevo círculo virtuoso en el que empecé a introducir hábitos más saludables, la nutrición, el ejercicio, no sé qué, y entonces ahí fue cuando empecé a decir, a ver, Noemi, ¿qué haces con tu vida? Ya no solo con esto, es que mi vida no tenía absolutamente ningún rumbo, yo me levantaba por la mañana, aparte de que me costaba la vida levantarme, porque cuando no tienes un porqué en tu vida, un propósito, es que vives claro. por vivir, vives por... Entonces empecé también a plantearme más cosas para que veas lo que hace e incorporar un pequeñito cambio en tu vida que al final va arrastrando, va tirando de todos. Y entonces empecé a plantearme cosas, a decir, ¿tú qué quieres hacer? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te motiva? ¿Qué quieres aportar al mundo? Porque si estás aquí es para algo. Mi autoestima empezó a elevarse, a no sé qué, a no sé cuál. Y entonces al empezar a creerme un poco más dije, mira, vale, si ya estoy introduciendo cambios, vamos a ir de lleno a esto. Yo sé lo que quiero ya en mi vida y la persona que yo quiero ser no es desde luego una persona que tiene estos patrones de comportamiento, ¿sabes? Porque si yo quiero inspirar al mundo, quiero ayudar al mundo o quiero hacer que la gente gane calidad de vida con unos hábitos de vida saludable, por ejemplo, haciendo que se muevan, que hagan ejercicio con zumba, no puedes estar luego después de una clase de zumba yendo a meter la cara en el retrete para vomitar, o sea... Las dos cosas no están en sintonía. Entonces tienes que empezar a ser la mujer que quieres ser. ¿Cómo? Pues busqué ayuda de nuevo. Esta vez di con una persona que sí me dio muchas herramientas que poder manejar para trascender ese problema de los atracones y de la bulimia. Y entonces ahí empezó todo a mejorar y ahora a día de hoy puedo decir que trascendió completamente ese problema. Y para trascenderlo hay que echarle sobre todo muchísima conciencia, hay que muchísima, muchísima conciencia al proceso. Uh-huh. Vale, no sé si quieres que cuente un poco cómo fue el proceso este de salir de
sí, si quieres, sí.
El hábito.
Yo creo que bueno. Sí, porque sobre todo si hay alguna chica, algún chico que nos esté escuchando que se haya sentido identificado o identificada contigo, creo que puede serles muy útil. O sea, que sí, por mí, adelante.
Vale, pues para empezar, yo creo que para trascender la bulimia y cualquier TCA está inevitablemente ligado a una transformación de ti como persona, a un crecimiento personal. Y bueno, eso tienes que tener lo primero muy claro qué quieres en tu vida, cuáles son tus valores. Por ejemplo, yo descubrí que uno de mis valores era la honestidad y que con este comportamiento que estaba teniendo no estaba siendo honesta, ¿sabes? Porque me pasaba la vida mintiendo, con una doble vida, ¿sabes? Uh-huh. Diciendo me voy al baño a ducharme y en realidad me estaba yendo a vomitar.
Claro.
Pues esto, tener muy claro lo que quieres en tu vida, cuáles son tus valores y en todos los ámbitos, tanto en tu vida personal, qué tipo de madre quieres ser. Yo quiero ser una madre llena de energía, que termino de trabajar y me voy a jugar con mis hijos, pero cuando estaba con este trastorno era incapaz porque no tenía energía para estar con mis hijos jugando. O sea, mi cuerpo no me respondía. Tener todo eso muy claro, y una vez que ya tienes todo eso claro, conocerte a ti y conocer sobre todo tu ritual, porque todo esto al final es un ritual del irte a comer y del irte a vomitar. Todo empieza con un detonador. Entonces tienes que conocer cuáles son esos detonadores para ti, qué es lo que te da la urgencia de ir a comer. Las señales, por ejemplo, para mí una señal podía ser he discutido con una persona. Entonces ya entro en frustración y no sé manejar esa frustración, me voy a comer. Vale, pues sé que discutir con alguien para mí era una señal. Sé que a lo mejor pasar por delante de una pastelería y oler el pan recién hecho o algún bollo, para mí eso era una señal, porque ya en mi cuerpo iba a empezar, o mi cabeza, oh, qué rico, no sé qué, si te lo comes. Para mí eso es una señal. O levantarme un día o estar en un momento del día, estar aburrida sin tener nada que hacer, para mí eso era otra señal. Era incapaz de estar sin hacer nada, así, sin más. No, yo tenía que hacer algo. ¿Qué hacía? Me ponía a comer. Pues eso, identificar bien todas tus señales, porque cuando conoces qué es lo que detona tu patrón de comportamiento, estás alerta y sales del modo de piloto automático en la que estamos la mayoría del tiempo. Entonces, por eso digo que hay que echarle mucha conciencia al tema. Luego, una vez que has detonado esa señal, has detectado esa señal, es ser capaz de asociar el dolor a las consecuencias que tiene tu acto. A ver, Tara, si me confundo, corrígeme, ¿vale?
No, yo estoy escuchando con mucha, mucha atención. La verdad es que agradezco tener esta, ¿no? Poder estar aquí y escuchar, y sobre todo que tengas el coraje y la valentía de compartir tu experiencia, porque esto se lleva en silencio, ¿no? Muchas veces.
Totalmente.
Y yo estoy tomando notas porque luego imagino que podré intervenir un poquito y contar cosas que me han llamado la atención y que debemos prestar atención, pero vamos, yo estoy encantada de estar aquí, afortunada.
Vale, pues como ahora voy a entrar en temas un poquito de la mente, Tara, si he errado en algo tal, me corriges, ¿vale? Pero como digo que esto, el trascender la bulimia también es un crecimiento personal, yo he leído muchísimo acerca de la mente, de los patrones de comportamiento, de emociones, todo. Entonces, bueno, creo que la mente no es capaz de ver las consecuencias un poco a largo plazo. Es inmediata. Entonces, si yo ahora mismo tengo una urgencia de irme a comer, que a mí me está causando dolor esa urgencia, para mí mi mente no es capaz de irse al después de qué va a pasar después de cuando yo coma, porque es que después de comer te sientes mal, dices, joder, ya le he cagado otra vez, no soy capaz de cumplir mi palabra. Pero tu mente no es capaz de irse a esa consecuencia de después, o a la consecuencia de es que luego no voy a tener energía, o es que si pierdo tiempo comiendo no lo estoy invirtiendo en estar jugando con mis hijos. No, a tu mente eso le da igual. Tu mente ahora está centrada en que tú tienes una urgencia que te está pidiendo que te comas eso, y es que eso es lo más doloroso del mundo, es que tienes que solucionar eso ya. Y además, como tu mente en ese momento está pensando que si te lo comen va a sentir placer, no hay más para ella.
Ahí está, esa es la mente reactiva, ¿no? La mente,
un poco
ahí, yo diferencio a la mente en dos. Está la mente reactiva y la mente observadora, que sería la consciencia, pero también es una parte de la mente. Entonces, la que comentas, ¿no? Una mente automática, reactiva, desde la impulsividad, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta eso. La mente reactiva es hedonista, busca el placer a corto plazo y no piensa en las consecuencias. Entonces, ahí es donde tenemos que activar, ¿no?, la otra mente.
La consciente. Por eso digo que es un proceso de echarle mucha, mucha consciencia. Porque en el momento que tú ya has detectado la señal que sabes que te va a causar la urgencia de irte a comer, tú ya la has detectado y es en ese momento en el que tienes que echarle consciencia y llamar a tu mente consciente y decirle... ven aquí y recuérdame todas las consecuencias negativas que voy a tener si sucumbo a esa urgencia. ¿Sabes? Y si tú has asociado el dolor a esas consecuencias negativas que vas a tener, en ese momento que le metes la consciencia a la consecuencia negativa, le estás metiendo dolor a tu mente. Entonces, es hacer esa neuroasociación de dolor a si te comes lo que te está pidiendo tu cuerpo. O sea, como enseñarle que si te lo comes, en realidad vas a sentir más dolor que el dolor que te está suponiendo ahora no comértelo.
Qué bueno. Ostras, es duro, ¿eh?, escuchar todo esto. Sobre todo, ya os digo, yo no he tenido ninguna experiencia. Sí que tuve, antes se lo he comentado a Noemi, tuve una amiga que sufrió anorexia, pero la verdad es que no lo viví desde muy cerca. Y cuando lo cuentas así, ostras, a mí se me pone la piel de gallina. O sea, realmente no me imagino lo que has llegado a sufrir. Y el esfuerzo que has tenido que dedicarle a esto, ¿no?, para poder salir de ahí. O sea, yo de verdad, Noemí, ya te admiraba antes como monitora de todo, ¿no?, y de Ger y todo. Pues que ahora que me estás contando esto, o sea, increíble, impresionante.
Muchas gracias. La verdad es que sí que es, pues es eso, hay que trabajar mucho. No cambias de la noche a la mañana, ni cambias por introducir un pequeño hábito. Ya empiezas a seguir las pautas de Carlos y ya cambio. No. O sea, eso me ayudó muchísimo a empezar a cambiar los hábitos que llevaba en mi vida. Pero hay que trabajar sobre ese problema.
Tú cuando lo ves esto desde ahora, ¿no?, desde tu, bueno, desde la Noemí, que ya está bien, está ya en toda su esencia, ¿cómo cuando miras para atrás, cómo lo ves? ¿Qué te reporta eso, ¿no? ¿Cómo te sientes?
Pues mira, me siento, como os he dicho al principio, en primer lugar, agradecida. Y aunque suene raro, estoy agradecida, porque si no hubiese vivido todo eso, no estaría como estoy aquí, como os he dicho antes. Yo soy un poco hierbas, ¿vale? Y pienso que si la vida te pone algo en el camino, es por algo. Es por algo. Y yo creo que a mí la vida me puso eso, y además me lo puso una y otra vez y otra vez y otra vez durante 10 años, hasta que por fin dije, venga, sí, ya voy a ir a por él, ya voy a tratarlo. Me puse eso en mi vida para que yo creciese, como persona. Porque el trascender la bulimia y el trastorno por atracón me ha hecho también, pues eso, meterme de lleno en el desarrollo personal, en el crecimiento personal. Una vez que ya he crecido como persona, bueno, que estoy en ello, estoy en el camino, porque creo que de eso no se para nunca de aprender. Es que ha cambiado todo en mí, a mi alrededor. Y todo fue gracias a salir de ahí. O sea, que a lo mejor si nunca hubiese entrado ahí, nunca me habría adentrado en todo esto del desarrollo, del crecimiento, de todo esto.
Totalmente.
Pero también el buscar el propósito, el qué quieres hacer con tu vida, el cómo quieres ayudar a los demás. A lo mejor yo todo eso no me lo hubiese planteado si no hubiese tenido este problema. Y habría vivido, pues, como vive la mayoría de gente, por desgracia, en piloto automático, sin pararse a cuestionarse muchas preguntas.
Totalmente. Yo, mira, una cosa que siempre, siempre digo, es que sobre todo es desde el dolor, ¿no? Desde cuando estás mal, cuando estás en el pozo, que me gusta llamarlo a mí, cuando más, o al menos yo creo, si no, Tara, que me corrija, cuando más potencial de mejora tienes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también empecé a ir a la psicóloga. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte, y más cuando me contáis historias como estas, porque la verdad es que he tenido una vida, pues, muy tranquila, no he tenido ningún problema, todo genial, o sea, he sido, gracias a Dios, muy afortunada. Pero es sobre todo desde estos momentos en los que estás mal, ¿no? Que tienes más potencial de mejora. Y yo, por ejemplo, yo empecé a ir a la psicóloga en un momento que quizá no era el mejor de mi vida, y en ese punto fue cuando yo empecé también a conocerme, a crecer un poco así interiormente. Y ahora que ha pasado el tiempo y que yo considero pues, que estoy bien y que bueno, no siento que haya ningún desequilibrio interno, ostras, el hacer ese, el seguir creciendo es muy difícil. O sea, es muy difícil desarrollarte, ¿no? cuando estás en un plano positivo, digamos. En cambio, cuando estás en la mierda, claramente, porque es que estás en muchos casos en la mierda, siempre es tu propia mierda, porque al final, obviamente, tú vives tus problemas de una forma y otra persona, a lo mejor con otros problemas, los vive de otra forma, ¿no? Y para una persona serán peores unos, para otra persona serán peores los otros. Pero es tu malestar, ¿no? Pues entonces, cuando estás en ese malestar, es cuando tu potencial de desarrollo, de mejora y de crecimiento, al menos yo creo que es así, es cuando creo que más fácil lo tienes, a la vez más difícil, pero más fácil, ¿no? Y no sé, yo la verdad es que también, ya te digo, yo he tenido mucha suerte gracias a Dios, a quien sea, no he pasado por esto, pero ostras, yo te lo digo, Noemí, enhorabuena, porque la verdad es que se nota que has hecho un crecimiento absolutamente, bueno, es que sin palabras, o sea, a mí me parece, yo no sé si hubiera salido de ahí, te lo digo muy en serio. Sí, y más sin esa, quizás sin tanta ayuda, ¿no? Que tú sola te diste cuenta. O sea, que increíble, increíble.
Seguro que sí. Yo creo que yo soy de las que piensa que todo el mundo puede salir. No sé, Tara, ¿qué tiene que decir a esto? Pero es que hay mucha gente que dice, no, es que esto nunca se llega a superar. Nunca, siempre. Sí que es verdad, ¿vale? Que a lo mejor puede que haya ahí, que yo no soy happy flower, que a lo mejor hay algún momento en mi vida en el que mi mente me hace y me dice que hay ahí esto para comer, ¿sabes? Que como que me lo quieres recordar, pero yo ya tengo la capacidad de decir no, o sea, no es que no te vuelva a venir nunca la urgencia, que a lo mejor ya no te viene con la frecuencia con la que te venía antes, pero algún atisbo por ahí de esa urgencia que había antes, a lo mejor la hay, lo único es que tú ya estás en otro plano completamente y puedes decir no. Imagino que debe ser como cuando dejas de fumar, que a lo mejor pasa el tiempo, pasan los años, pasa una boda, ves a alguien fumando y tu mente te dice, ey, echamos un cigarro, pero a lo mejor tú ya estás en un plano de conciencia en el que dices, no, yo no me meto eso a mi cuerpo.
Claro. Pues esto es muy importante, lo que acaba de comentar Noemí. No sé si tendremos mucho tiempo, entonces creo que voy a ir a esta parte que me interesa mucho. Y yo insisto mucho, ¿no?, en eso. Yo creo que los temas, los desajustes que podemos llegar a vivir en nuestra vida, no podemos eliminarlos completamente. Y eso es algo que tenemos que verbalizar, porque muchas veces la aspiración, cuando vamos a un profesional de la salud, ¿no?, un psicólogo, una psicóloga, queremos como eliminar cosas, queremos como dejar atrás y hacer como un cambio de, bueno, pues ya está, ¿no? Que sea un antes y un después. Y es que tenemos que entender que una conducta que, en el caso de Noemí, por ejemplo, que se ha mantenido 10 años, ¿no? ¡Wow! Es mucho tiempo. Entonces tenemos, nuestro cerebro se reconfigura. Y esa predisposición va a estar ahí. Y el tema no es ahora, ostras, mierda, ya tengo esa predisposición y siempre... El tema es, vale, yo tengo esto ahí, pero yo tengo los recursos, las herramientas, la conciencia y también el trabajo, ¿no?, de entrenamiento. Cada vez que aparezca esa necesidad o esa cosa de, tengo como, ostras, tengo eso en la nevera, me pongo en marcha porque ahí es donde me estoy entrenando. Siempre explico lo mismo, entre la experiencia y la teoría, el cerebro se queda con la experiencia, porque es real, es verdad, o sea, ha sucedido. Entonces, cuando ya tenemos ese aprendizaje y tenemos ese trabajo hecho, ¿no?, de eje, de firmeza, de yo sé que me puede volver a pasar, porque, jolines, si he estado tanto tiempo, es normal, y tenemos que ponerle palabras, porque pensamos en el momento que de repente se cruza, ¿no?, ese pensamiento de, ostras, me comería ahora, y nos asustamos, nos alarmamos y, ostras, ya estoy mal. Yo tengo muchas personas que están en esos dos polos, ¿no?, de o todo o nada. Y es que eso no es, porque ahí seguimos en la mente. La intención es llegar a ese punto medio, esa consciencia de, ostras, mira, mira, me viene este pensamiento, me doy cuenta, pero es que yo no soy ese pensamiento. Yo puedo elegir no responder a ese pensamiento. Y esa es la parte más importante que tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de desajuste, en cualquier tipo, que no podemos llegar a eliminar si ha pasado por nuestra vida, forma parte de nuestra experiencia. Es como si quisiéramos cortar, ¿no?, un trozo del cerebro. No podemos, no podemos. Entonces, si entendemos y partimos desde, vale, puede que vuelvan a ocurrir ese tipo de pensamientos, que vuelvan a cruzarse y que yo puedo elegir, puedo decidir si respondo o no, eso nos da mucho, mucho, mucho poder. Nos da poder y nos da también esa capacidad, ¿no?, de elegir. Jolines, ¿quiero responder a esto? ¿Quiero otra vez? Y para eso es clave una de las cosas que has mencionado, Noemí, que me encanta, que es el tema de valores, la dirección. La honestidad es un valor porque es inalcanzable. No puede ser al 100% honesta. Siempre podemos ser más o menos, ¿no? Es una dirección hacia la cual caminamos. Y si tenemos una dirección, eso le da sentido a nuestra vida, para que podamos vivir una vida valiosa. Y no se trata de no tener problemas o desajustes o no tener, porque otra cosa que me ha llamado la atención, ¿no, Elsa? Que has comentado, yo he tenido otras situaciones, pero he tenido una vida relativamente fácil, ¿no? No he tenido este tipo de desajustes o los problemas que he podido. Y yo creo que también ahí a veces tenemos que darle peso y darle significado, ¿no?, a lo que nos pasa, porque tu experiencia es esta. También soy partidaria de defender que no hay dos trastornos iguales. En tu caso, con tu biografía, se ha manifestado de esta manera, pero en el caso de Elsa, por ejemplo, puede que haya otra cosa, y en tu biografía eso puede ser igual o más, más importante o más. Para cada uno, como partimos desde un punto de vista subjetivo, yo quiero que pongamos en valor, ¿no?, en nuestro sufrimiento, nuestro dolor, porque esa comparación a veces nos resta, ¿no? Nos resta y dice, uff, madre mía, después de todo lo que tiene este, lo mío es una... Y no, no necesariamente, ¿no? Entonces, poner en valor. Y otra última cosa que sigo con el tiempo en la cabeza de no me quiero alargar mucho. Otra cosa que me ha gustado mucho es el tema del trastorno por atracón. No se habla de esto, no se habla. Se habla de la anorexia, de la bulimia, ahora cada vez más se habla de la ortorexia, ¿no?, que sería esa obsesión por comer sano, saludable y llegar a otro nivel, a un extremo, ¿no? Pero en el trastorno por atracón, que yo conozco a personas, trabajo con personas, he vivido episodios de trastorno por atracón, no es visible, no es un problema. No se le da la validez, ¿no? Porque como no se ve claramente o no podemos, esas personas que hemos transitado o transitamos porque hay una predisposición y puede ocurrir cuando hay detonantes, cuando estamos pasando momentos estresantes, esta situación colectiva donde estamos con restricciones, no podemos salir de casa, todo esto lo que hace es empeorar lo que ya traemos a lo que ya tenemos predisposición, ¿no? Entonces también es importante visibilizar, poder hablar, poder poner sobre la mesa estos temas sin que lleguen a ser un tabú, ¿no? Una persona no elige realmente, la mayoría de los desajustes tienen un origen multifactorial. No estamos ante un origen claro, específico, puntual, no, pueden desencadenarse por muchas causas. Entonces, desde aquí yo creo que por la parte que a mí me toca, ¿no?, desde la psicología y desde una psicología más humanista, que es la corriente desde la cual yo practico, creo que es importante validar, ¿no?, validar que sea un trastorno por atracón, que sea una bulimia, anorexia, o simplemente el sufrimiento de que no me siento a gusto con algo que me esté sucediendo y que es completamente válido. y tenemos completamente ese derecho, ¿no? Porque es que a veces, jolines, nos sentimos como tontas, ¿no? Yo me he llegado a sentir tonta de, ostras, habiendo todos los problemas que hay en el mundo, que haya personas que no, pero ¿por qué? Si os fijáis ahí, estamos comparando, ¿no? Que la comparación también es natural, o sea, donde haya, si viviéramos en islas desiertas, no nos compararíamos, pero la realidad ¿cuál es? Que estamos en una sociedad, hay más personas, y lo natural es que nos comparemos, y eso para mí, también lo voy a decir, para mí la comparación ni es buena ni es mala, es, pues eso, compararse, que nos puede a veces llevarnos a lo saludable, ¿no? De, ostras, mira qué bien le ha sentado a esta persona apuntarse a un curso de meditación y lo bien que le está bien, pues yo también lo voy a hacer. Ahí también nos estamos comparando y nos estamos midiendo, ¿no? O puede ser la comparación de, ostras, mira, la vida ideal de esta persona en las redes, que siempre me sale con fotos de ta, 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 y yo, qué miseria en la que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces también es una comparación, pero en función de lo que comentaba Noemí, dónde te sitúes, dónde te ubiques, lo puedes ver hacia lo saludable, lo constructivo, o te puede llevar directa al abismo, ¿no?
Lo tendremos en cuenta y, bueno, ya para no alargar mucho el podcast, lo dejamos aquí por hoy. No sé si, Noemí, creo que querías añadir quizá alguna cosita.
Sí, bueno, lo último ya para no enrollarme más, que si os habéis sentido identificadas con algo de lo que he contado o creéis que lo podéis estar viviendo, no os calléis. No os calléis porque yo me he callado durante mucho tiempo por vergüenza, por vergüenza sobre todo de decir, oye, es que tengo un problema con la comida, pero que no te dé vergüenza, que lo importante eres tú, que puedes llevar una vida muchísimo mejor de la que llevas ahora, así que pide ayuda, si te da vergüenza contárselo a tus padres o a quien sea, hazlo con un amigo, o a mí, dime, mira, me siento identificada o creo que me puede pasar, pero díselo a alguien, no te lo comas para ti y a raíz de ahí ya ves cómo vas buscando otro tipo de ayuda que te ayude a salir, porque se puede salir y se puede trascender.
Genial, pues aquí queda dicho y eso, animaros también pues eso, ¿no? A lo que ha dicho Noemí, si os habéis sentido identificados, apoyaros, ¿no? en personas que creáis que os puedan ayudar, porque al final, como ha dicho Tara antes, vivimos en sociedad que tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, y es que nos podemos ayudar, nos podemos apoyar, y que hay mucha gente, pues que somos tantos, ¿no? Que todos hemos pasado, bueno, todos, siempre habrán personas que habrán pasado por lo mismo que has pasado tú, y ostras, está muy bien tener una mano amiga, ¿no? Que te ayude, que te guíe y que te reconforte un poco. Así que nada, chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro rato. Muchas gracias, Noemí, por contarnos tu experiencia. Bueno, yo te lo digo, me llevo una historia que para nada me imaginaba, nunca me había parado a plantear, ¿no? cómo se podía vivir todo esto. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Y nada, muchísimas gracias. Nos veremos, bueno, por las clases y por nuestro equipo. Y nada, a los que nos estáis oyendo, recordad que nos podéis dejar un like, un me gusta a quienes en Spotify, si nos escucháis desde Spotify, si lo estáis haciendo desde Apple Podcast, nos podéis dejar una reseña, a ver qué os ha parecido el podcast. Y recordad que si nos queréis ver las caras en futuros podcasts o si queréis repetir este, estamos también en YouTube, que vais a ver las expresiones que vamos haciendo mientras hablamos. Y nada, chicas, lo he dicho, muchas gracias Noemí, muchas gracias Tara, y nos vemos en el siguiente podcast.
GER, un podcast sobre salud femenino.